Ok, bueno, vamos a hablar de cómo se entra en el mundo de las personas inquietas a través de Free Libre Open Source Software, o software libre, como se le suele llamar de forma extensa. Yo me llamo Juan Julián Merelo, soy director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada y, bueno, agradezco mucho a Microsoft que me haya invitado, con ciertas dificultades además, a este evento. Bueno, voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible. No sé si habéis planteado alguna vez esto. ¿Cómo aprendisteis todo? O sea, ¿cómo se aprende absolutamente todo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en la charla anterior está hablando de DevOps. DevOps, seguramente habrá, no sé, algunas corporaciones que enseñen a su empleado y tal, pero en general la gente aprende las cosas por su cuenta, ¿no? De hecho, ¿cómo habéis aprendido vosotros? O sea, ¿cómo habéis aprendido, no sé, JavaScript? A ver, ¿cómo habéis aprendido? O el último lenguaje que habéis aprendido, ¿cuál es? Decidlo, venga, alzar la mano a alguien y decirlo.
Yo, por ejemplo, aprendí el JavaScript cuando JSON, que se utiliza para el tema de la plataforma de Amazon, una herramienta que tiene CloudFormation.
Ah, genial. ¿Alguno otro más ha aprendido, por ejemplo, yendo a grupos de usuarios, sí? Ah, ¿cómo lo ha aprendido? ¿Solo yendo a encuentros? Ok. Sí, bueno, esa es la experiencia que tenemos todos, ¿no? De hecho, también una experiencia parecida a la de esta serie. No sé si la has visto, How to Get Away with Murder. Es una serie que acabo de empezar la tercera temporada. Por favor, no me hagáis ningún spoiler, que solamente he visto el primer episodio. Pero es una serie en la cual una serie de alumnos de una profesora de Derecho, de Annalise Keating, aprenden a, bueno, How to Get Away with Murder. Cómo escaparse de una acusación de asesinato. Y lo hacemos, bueno, ayudando a Annalise Keating en una serie de casos reales, ¿de acuerdo? O sea, casos reales en los cuales la gente realmente pues tiene que defender a un asesino y tal. Y bueno, también ellos hacen asesinatos por su cuenta, más que nada por llevarse las prácticas a casa y eso, ¿no? Y, en fin, es una cosa un poquito más práctica. Pero lo interesante también en esta serie y en muchas otras series y en casi todos los procesos de aprendizaje es que no solamente aprendes, sino que también es un proceso de creación de identidad, ¿no? Según vas viendo la serie, la primera temporada, la segunda temporada, vas viendo que bueno, pues como sucede en general en todas las series, ¿no? Cada uno de los personajes va desarrollando una identidad, ¿no? Lo interesante es que va desarrollando esa identidad en grupo y según hace ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que también esto sucede en la informática en general, ¿no? La mayor parte de la gente lo que hemos experimentado es un aprendizaje en grupo, dentro de grupos de usuarios o como sea, ¿no? ¿Qué es realmente lo libre abierto? Bueno, lo libre abierto son muchas cosas, pero quiero que lo relacionéis con este proceso de aprendizaje en grupo, con este proceso de aprendizaje de nuevas tecnologías, de adaptación a nuevas tecnologías. Cuando se habla de casi cualquier nueva tecnología, muchísimas nuevas tecnologías, o prácticamente la mayoría, son abiertas, ¿no? Y el que la gente aprenda eso lo hace en grupo, ¿no? Como por ejemplo sucede, bueno, y a la vez aprenden también una identidad, ¿no? Realmente, ¿qué es lo libre abierto? Lo libre abierto es una identidad más que otra cosa. O sea, no es realmente, es decir, prefiero este producto sobre ese producto. No es que uno consuma una cosa frente a otra. No es una preferencia tecnológica ni una preferencia comercial, sino es más bien una identidad, ¿no? O sea, uno se identifica con lo libre abierto, igual que se puede identificar con una ciudad o se puede identificar con un equipo de fútbol. Es más eso. Y esto yo creo que determina también bastante cómo se aprenden las tecnologías libres y abiertas. Y eso es lo que voy a intentar. No sé si habéis visto esto. Este es un gráfico que se llama La Mafia de 20. Es un gráfico que desarrolló una empresa que se llama Graphex. Lo que fueron mirando fue, sobre los perfiles de LinkedIn de todas las personas que habían trabajado en 20, ver qué es lo que sucedió con ellos, ¿no? Bueno, 20, posiblemente muchos de vosotros tuvierais un perfil en 20. A mí ya me llega un poquito viejo. Pero bueno, 20 ahora mismo es un operador virtual de móvil, no tiene nada que ver con el original, pero sí es cierto que toda la gente que empezó en 20, a través de un proceso de desarrollo de identidad y también un proceso de aprendizaje, lo que fueron es creando, prácticamente yendo a casi todo el ecosistema de startups españolas, ¿no? Y también a muchísimas empresas multinacionales, ¿no? Como por ejemplo aquí veis Amazon, veis Google, veis Facebook, Telefónica, Softonic, en fin, un montón de empresas, ¿no? Curiosamente, 20 no solamente era una empresa, sino que era también una comunidad. Y tenían hasta su Central Perk, como la gente de Friends. Tenían un bar que se llamaba Las Cubas del Marqués, donde se reunían siempre a la salida del trabajo y siempre lo identificaban. Decían, esa es la gente de 20, ¿no? Y y tal, ¿no? Fijaros que todas estas empresas que hay, muchas de ellas, Phone, aquí está Microsoft, por supuesto, Antena 3, todas estas han ido incorporando y han ido desarrollando nuevas tecnologías, y ese desarrollo, esa incorporación de nuevas tecnologías está relacionada precisamente con ese proceso de desarrollo de identidad a la vez que aprendizaje, ¿vale? Identidad es las aprendizajes que realizaron en Twenty. Yo creo que esto es bastante interesante, ¿no? Yo creo que esto que muchas veces las comunidades de software libre y todas las comunidades de usuario en general dejamos un poco de lado, ¿no? O sea, el hecho de que hacemos mucho énfasis en el software libre y hacemos poco énfasis en la comunidad. Y muchas veces lo más importante, ¿no? Lo importante, como os digo, es que una comunidad de software libre, prácticamente casi todas las comunidades, son comunidades en las cuales tú defines tu identidad. En este caso, la identidad de yo soy del software libre, o yo soy de open source, o yo soy de Linux. Tú defines esa identidad tuya a través de un aprendizaje social. Es decir, un aprendizaje que se hace en coordinación y también junto con la gente que está contigo, ¿no? Una vez más, ¿qué es entonces los libros abiertos? ¿Qué es ese FLOSS, Free Libre Open Source Software, ¿no? ¿Qué es realmente? Bueno, si lo miramos un poquito más atrás, realmente los libros abiertos es una relación productor-consumidor. Es decir, hay una gente que produce contenido, vamos a extenderlo, luego veremos que hay muchísimas tecnologías que se pueden calificar como libros abiertas, pero es una relación productor-consumidor. O sea, lo que estás diciendo es lo que yo hago es libre. ¿Qué significa que es libre? Significa que te da libertades. Pero al dar libertades lo que estás haciendo es estableciendo una relación productor-consumidor. Yo produzco esto y te doy a ti una libertad, ¿vale? Y a la vez yo que consumo esto, yo recibo esta libertad. Pero claro, a la vez que recibes esa libertad, estás recibiendo también una serie de posibilidades. Yo puedo cambiar lo que me han dado, todo ese tipo de cosas. Esto es algo que no se da en otras tecnologías. Yo muchas veces cuando la gente defiende el software libre, creo que lo hacen desde una perspectiva totalmente equivocada. Las tecnologías son tecnologías y, bueno, hay empresas muy potentes que desarrollan unas tecnologías absolutamente desopilantes, ¿no? Que no podríamos imaginar hacerlas, bueno, en un grupo de 3 personas o en un grupo de 10 personas, ¿no? Pero es que lo importante no es la tecnología. Evidentemente tienes que tener una tecnología que sea competitiva. Si no fuera competitiva, simplemente no se usaría. Pero lo importante es esta relación, ¿no? Lo importante es que, bueno, pues yo antes de ayer se me ocurrió aprender cómo hacer bot en Telegram y resultó que, bueno, pues el bot que usé en la librería de bots para Telegram que usé, pues le faltaba no sé qué cosa. Porque resulta que no sé quién otro le había hecho un pull request y el tío no había aceptado el pull request. Entonces yo lo que hice fue que, pues yo acepté el pull request y saqué un nuevo fork, que era la librería original más el pull request del tío, y esa es mi propia librería. La podéis buscar en GitHub, se llama jj/telebot. Vale, está escrita en Go y funciona fenomenal. De hecho, ahora mismo lo tengo funcionando con los alumnos. Esa relación entre productor de software y el consumidor de software, que en este caso soy yo, porque usaba la librería, es totalmente nueva. Y yo creo que eso es bastante importante, sobre todo porque está basada en la libertad. La persona esta que hizo el software original, bueno, pues no quería aceptar el pull request, es muy libre de hacerlo, ¿no? Y también eso es libertad. Pero sí daba la libertad de la otra persona que hizo el pull request y que no lo aceptó, pues también lo había liberado como software libre. Y yo me pillé lo bueno de uno y lo bueno de otro. Ya el pull request estaba tasado. En fin, una serie de movidas y tenéis los cómics si queréis verlo. Pero esa relación basada en la libertad es muy importante. Y yo creo que es también lo que va a definir esa identidad de la que estamos hablando al principio desde el software libre. En realidad yo voy a hablar mucho de filosofía, ¿no? Yo voy a hablar tanto de técnica y tal, ni de las 4 leyes, ni eso que dice Richard Stallman tanto de imagínate que tienes un coche y no puedes abrir el capó. O sea, yo voy a mirar el capó de mi coche con lo sucio que está todo en mi vida. Si a mí me dice Richard Stallman eso, digo, gracias, por favor, quiero coches en los que no se le abra el capó. No quiero mirar el capó para nada. O sea, este rollo, vale, muy bien, o sea, pero un coche es un coche, joder. O sea, sin embargo, el software es una cosa totalmente diferente, es algo creativo, es algo, no sé, es otra movida, ¿no? Y lo que os digo, o sea, al final, esta idea de software libre también se extiende a muchas otras cosas. Yo también soy investigador en la universidad, ¿no? Y nosotros, desde hace prácticamente 2 años, trabajamos con ciencia abierta. ¿Qué significa ciencia abierta? Significa que todo nuestro proceso de experimentación y de publicación es totalmente abierto. Si os metéis en el repositorio de mi grupo de investigación, veréis que nuestros trabajos, desde el primer momento, en la primera línea, están en GitHub y están en abierto. Con una licencia abierta, la gente se quiere meter y, bueno, de hecho, las tesis doctorales, trabajo fin de carrera y todo lo demás están ahí. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. No estamos hablando de una tecnología. No estamos diciendo que un trabajo fin de carrera, un trabajo fin de grado escrito en abierto en GitHub sea mucho mejor que uno que no lo está. Lo puede ser o puede no serlo, pero sí establece una relación de libertad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues diré, el trabajo sin querer no lo va a copiar y hacer algo. No, a lo mejor tiene una plantilla súper chula de LaTeX y esa plantilla súper chula de LaTeX le va a servir a alguien. Es más, nosotros ya trabajamos con trabajo, el último trabajo fin de grado que dirigí, tiene el código dentro del texto, con lo cual puede usar el código dentro del texto. Es un trabajo fin de grado muy chulo, que lo que trata es de predecir el resultado de una partida de StarCraft. Entonces lo que ha hecho ha sido que se ha bajado un montón de datos de partida de StarCraft y lo que trata de hacer es, llegado un momento, en cada paso de la partida, decidir quién va a ganar. ¿Para qué lo vamos a usar eso? Pues para tratar de hacer bots que jueguen a la StarCraft. De forma que el propio bot va evaluando en cada momento de la partida y todo el código de análisis de los datos, bueno, hemos bajado resultados de partidas que están publicados, está todo metido ahí en el código. Ciencia abierta, ¿vale? Está ahí, están los datos, está el texto, está todo. Y la gente puede comentarlo y puede usarlo. La cultura de la ley libre también es exactamente igual. Es un poco el mismo proceso. Es la idea de que tú escribes algo, claro, diréis, va, cultura libre, va, bueno, no sé, yo no me voy a poner a escribir una canción, no, pero bueno, la cultura libre es absolutamente todo. Es un manual, es un tutorial. Yo cuando hablo con mis compañeros de la facultad y me dicen, no, es que mi apunte está muchos años haciéndolo, entonces voy a ponerlo nada más que en la plataforma virtual. Y te dicen, bueno, pero ¿y si un alumno de otro curso quiere consultar esos apuntes? Bueno, le vamos a dar acceso especial a los alumnos de otro curso. Digo, qué gran absurdo. Qué gran absurdo. O sea, que una universidad publique sus apuntes de una forma totalmente cerrada. Qué cosa más absurda. Claro, bueno, luego te enteras que es que alguna parte está copiada de no sé dónde y no lo sabes muy bien. Pero bueno, no todo el mundo tiene cosas copiadas, ¿no? O sea, muchas cosas están ahí, bueno, pues son apuntes y están hechos de la misma forma. El otro día flipé porque ahora mi hija está estudiando primero de carrera y esto no tiene nada que ver, pero os lo voy a contar de todas formas. Hablando de apuntes, me enseñó unos apuntes y estaban escritos a máquina. Era un apunte de geometría y ponía incluido pintado. Digo, Dios mío, si esto es de antes de la época de WordPerfect. O sea, en fin. Claro, la gente que tiene los apuntes así, lo que hace es que los escanea y los coloca en la plataforma virtual. He virtualizado mi asignatura, he escaneado los apuntes que están escritos a máquina y los coloca. En fin, está movida, ¿no? En fin, un poco con la. Yo siempre he sido partidario de publicar mis apuntes y todos están publicados con una licencia libre, ¿no? Y bueno, pues todo está relacionado por lo que he comentado, porque al final es una cuestión de identidad, ¿no? También ahora mismo está todo el rollo de makers, ¿no? El rollo de makers en el sentido. Está muy relacionado con la cultura libre porque cuando uno hace una receta para una estructura en 3D o hace una receta para construir un robot o lo que sea, el hecho de que pueda tomar piezas de un robot o pueda desarrollar algo, una pieza en tres dimensiones, a partir de otras piezas que ya están desarrolladas, facilita muchísimo que cualquier persona se pueda convertir en un artesano, ¿no? O sea, y que pueda construir muchas cosas, ¿no? Y todo esto está relacionado con lo anterior, porque bueno, ya incluso GitHub, por ejemplo, lo que tiene son plantillas para poder publicar directamente estructuras en 3D en un formato determinado. Y todo esto facilita que cuando tú te lleves una impresora 3D o te la compras lo que quieras, pues puedas hacer todo tipo de cosas con ella, llaveros, etc., ¿no? Y también está relacionado con los datos abiertos y la transparencia. Todo esto está relacionado porque la idea de los datos abiertos es que las instituciones públicas y también empresas y demás publiquen datos que sirvan al ciudadano para tomar decisiones relacionadas con esa misma institución. Por ejemplo, pues datos de matrícula de la universidad, datos de cuántas personas están, datos de porcentaje de aprobados y de suspensos en una universidad. Todo ese tipo de cosas son cosas bastante interesantes que te pueden. Bueno, pues no menciono otro, estoy hablando de datos abiertos y transparencia porque es lo que nosotros llevamos en la universidad, ¿no? Una de las cosas que lleva la Oficina de Software Libre es el portal de datos abiertos, ¿no? El portal de transparencia. Pero, como os digo, está relacionado, porque también muchas veces esos datos no están abiertos, sino que están cerrados. Entonces tienes que sacarlos de algún sitio. Para sacarlos de algún sitio, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas una persona que escriba un software, que lea una página y de ahí extraiga los datos. ¿Y eso cómo lo haces? Pues normalmente lo haces en un hackathon. ¿Cómo se hace el hackathon? Un hackathon es una comunidad de programadores. Una vez más, ese hecho de que tú vayas a liberar algo y estés trabajando con algo que al final va a ser libre, lo que hace es que crees y te unas y trabajas en comunidad y aprendas en comunidad y desarrollas tu identidad en comunidad. Y también es bastante importante trabajar con redes libres y mapas colaborativos, ¿no? Porque esto, bueno, lo de las redes libres es algo que no está quizás tan extendido, pero que funciona mucho a ciertos niveles, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que queréis transmitir dentro de una localidad relativamente pequeña y no queréis trabajar con ninguna empresa de telecomunicaciones. Bueno, pues esto te lo facilita bastante, ¿no? Hay una red, por ejemplo, que se llama Giphy, con GU, Giphy.net, que está extendida por prácticamente todos sitios, ¿no? Y los mapas colaborativos es también una idea bastante interesante, ¿no? Depender de una empresa determinada con todos los... no sé, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una empresa de allí de Granada que está trabajando con los mapas de Google. Los mapas de Google, si tú quieres hacer una matriz de distancia entre puntos, te permite como máximo 27 puntos. O sea, te va a dar la matriz de distancia de 27 puntos como máximo. ¿Vale? Esas son limitaciones que te va a dar una empresa, bueno, porque evidentemente, pues... además, lo curioso es que ni siquiera pagando te da más, ¿no? Sin embargo, si trabajas con mapas colaborativos, con OpenStreetMap, por ejemplo, pues esos datos los puedes trabajar tú con ellos en local, siempre que tengas los recursos y demás, pues puedes trabajar con ellos, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta a lo largo de los casi más de 8 años que llevo ya en la oficina de software libre y también pues en toda mi etapa anterior en grupos de usuarios como GCubo, el grupo de usuarios de Linux Granadino, es que hay un solapamiento bastante grande entre todo esto, ¿no? El solapamiento este que os digo es eso que he puesto como título, ¿no? Gente inquieta. O sea, te encuentras gente que realmente de forma personal pues son... Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay un poquito de todo. Pero generalmente te encuentras con gente que es gente abierta, gente que le gusta aprender, gente que le gusta ayudar a otra gente y gente también que ha desarrollado ese aprendizaje en lo que conoce. No lo conoce porque se haya tirado horas haciendo cursos de Coursera, que también, a lo mejor ha hecho un curso de Coursera, pero luego ese curso de Coursera se lo ha contado a alguien o lo ha contado en una charla de un grupo de usuarios, ¿vale? ¿Cómo se llama todo esto? O sea, ¿cómo se llama ese grupo de usuarios? Bueno, la Oficina de Software Libre es un movimiento que, por alguna razón, que sinceramente se me escapa, es prácticamente español. O sea, no hay Oficina de Software Libre en universidades fuera de España. Hay un Open Source Lab en Oregón, en la Universidad de Portland, algunas cosas que se llaman lab en universidades, pero esto de oficina de software libre como algo institucional, es decir, como algo que depende del rector, en fin, toda la movida, bueno, empezó aquí en España, en concreto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y luego se extendió, en Andalucía la primera fue la Universidad de Cádiz, y bueno, pues ahora hay una serie de universidades, o sea, de oficinas de software libre, la más famosa posiblemente es la de Elche, la de Zaragoza, en fin, la de La Laguna, todas estas, ¿no? Pero hay también otra movida que se llama Hack Labs. Hack Labs, ¿qué son los Hack Labs? Son comunidades de gente que le gusta hacer cosas, gente inquieta que le gusta hacer cosas y que van allí una vez en semana o cuando hay un encuentro o lo que sea y van allí y bueno, pues se ponen a aprender algún tema que les interese. Puede estar relacionado con mapas, puede estar relacionado con Open Data, puede estar relacionado con alguna tecnología de software específica, puede estar relacionado con Arduino, miles de cosas. Y luego finalmente este movimiento bastante curioso que son los asterisco beers. Hoy estaba leyendo el mail y iban a hacer el Data Beers Granada, lo cual está muy bien, porque en Granada nos gustan los datos y nos gusta la cerveza. Alhambra, por supuesto. Pero hay, por ejemplo, un JS Beers, hay un Beta Beers, que el Beta Beers es, bueno, no tiene tanto un enfoque de tecnología abierta, ni siquiera tecnológico, tiene más un enfoque de rollo entrepreneur, cancamusa, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, también un poco hay como cierto solapamiento. ¿Qué más hay? Pues hay el Hack and Beers. ¿Vale? Hack and Beers es, bueno, pues, de hackear, de tal. Todo esto pues, se ha extendido por muchísimos sitios, ¿no? Y la verdad es que ha tenido un éxito relativo, ¿no? Casi siempre concentrado en alguna tecnología específica, que es por lo que se sustituye el asterisco. Pero el espíritu es muy parecido. Una vez más, el espíritu es trabajar con tecnologías libres, trabajar en una comunidad que lo que va haciendo es que va identificándose progresivamente con esa tecnología, con lo que hay detrás de esa tecnología, y también eventualmente desarrollando su propia identidad, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen todas estas cosas en común? Bueno, una de las cosas es generosidad. Yo aprendí informática con el Spectrum. ¿Cuánta gente ha aprendido informática con el Spectrum aquí? Aparte de yo. ¿Tú? Bien. Bueno, una de las cosas que se me ocurrió cuando estaba en la facultad era montar un club de usuarios de Spectrum. ¿Qué era un club de usuarios de Spectrum? Pues era que ya había pirateado todos los juegos de todos mis colegas y digo, voy a conocer a gente nueva para piratear más juegos de más gente. Pero claro, eso al final era un poco rollo generosidad, ¿no? Porque te pasaban a la cinta y decías, bueno, yo tengo también estos juegos. Y dices, joder, estos juegos, macho, esto son de hace siglos, me vas a contar. Pero tú dame esto y tal. Y claro, tú eso luego se lo pasabas más adelante. Cuando veías el pardillo que te llegaba con el Spectrum recién comprado, decías, toma, venga, machote, aquí con los juegos de Dynamic y todo aquello tan chulo. Y es que era maravilloso, el Alien, el octavo pasajero, en fin. ese espíritu también es un poco el de cuando tú estás en un hackathon, tú no vas al hackathon a trabajar en tu proyecto ni a no sé, a concentrarte y tal, porque entre otras cosas que no puedes. Cuando tú estás en un hackathon, ese espíritu de generosidad significa dos cosas. Significa que la persona que va a participar en el hackathon va a participar, bueno, pues porque quiere aportarte tu trabajo, también quiere comer pizza, llevarse la camiseta, las pegatinas y todas esas cosas, pero te va a aportar tu trabajo de una forma generosa. Pero tú le vas a enseñar unas tecnologías específicas que son las de tu proyecto y lo va a ayudar también, bueno, pues a resolver una serie de problemas y a aprender. Hay también un espíritu bastante importante que es el de transparencia. Eso, bueno, pues es algo también que me he dado cuenta un poco con el tiempo. La gente que trabaja en todas las tecnologías libres y tal tiene que ser muy transparente, ¿no? O sea, tienen que transmitir claramente cuáles son todas sus restricciones, de qué dependen, quién los financia, quién los deja de financiar, por qué hacen una cosa y por qué hacen otra. Porque si no hacen esto, van a tardar poco. Transparencia está relacionada también un poquito con autenticidad, ¿no? O sea, esto tiene que ser bastante importante. Tienes que transmitir esa sensación y tienes que ser transparente, porque si no, al final te van a sacar los colores por algún sitio. Y también un espíritu bastante importante que es el de universalidad. ¿Universalidad, pues, qué significa? Os voy a contar una anécdota. Yo, bueno, supongo que conocéis Meetup o conocéis todo este tipo de cosas, y bueno, pues a mí me gusta viajar y supongo que a vosotros también, ¿no? Yo muchas veces cuando voy a un sitio, si tengo una tarde libre o tengo un día libre entero, ¿qué hago? Pues busco la comunidad friki del sitio. Entonces, a lo mejor en ese sitio hay un encuentro de JavaScript, un encuentro de Perl, un encuentro de hardware libre, un encuentro de cultura libre. Pues tú vas allí, hablas con la gente y te das cuenta que comparten muchísimas cosas con esas personas. Comparten muchísimas cosas. Por eso ese espíritu de las tecnologías abiertas y todo lo que hay por debajo es bastante universal, ¿no? O sea, yo muchas veces comparto más con una persona que hay allí, pues que me esté hablando de JavaScript o lo que sea, que me esté hablando de gótico flamígero, que es muy bonito, pero tiene su lugar, ¿no? Aunque igual también tienen hackatones de gótico flamígero. Igual hasta molaba que flamigerearlo más todavía. Bueno, también lo que tenemos son alguna necesidad económica. Así que, por favor, si alguno sois de una empresa y tenéis un pequeño presupuesto para sponsorización, en la Universidad de Granada tenemos muy poco presupuesto, pero tenemos muchas ganas y tenemos muchas actividades. Así que supongo que lo podemos decir ya, Esther, ¿no? Que Microsoft nos va a sponsorizar este año, y con eso también soy absolutamente transparente. Así que espero que otras empresas, bueno, pues se animen. Nosotros tenemos presupuestos de sponsorización y de patrocinio para todos los casos. De todas formas, lo de las necesidades económicas puede parecer una tontería. Pero realmente al final hace un poco falta, ¿no? O sea, algo tan tonto como simplemente tener unas acreditaciones de estas para una persona que asista a un evento, pues ya os digo, es algo que te puede costar 25 o 50 euros y que nosotros no tenemos presupuesto para eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos presupuesto pues para el personal que hay en la oficina y poco más, ¿no? Entonces, estas necesidades económicas también lo que te pueden servir es tener una comunidad más o menos estable, más o menos establecida, es a canalizar esas necesidades económicas, ¿no? De forma que puedas, bueno, pues en un momento determinado para un evento que haya determinado, pues poder ayudarle y poder, bueno, pues no sé, dar un café, dar una camiseta o dar pegatinas, ¿no? Las comunidades, ya os digo, son siempre de gente inquieta, ¿no? Yo, hay el Hack Lab de Almería, por ejemplo, que está siendo tremendamente activo y están haciendo un trabajo estupendo, ¿no? Y que precisamente mañana están organizando la PyCon, PyCon es la convención de Python. Ellos hablan de gente que hace cosas, gente que le gusta hacer cosas. Porque también es algo que es bastante común en estas comunidades. Tú no aprendes cuando te dan un rollo teórico y no sé qué, ¿no? Como el otro día decían no sé qué en un grupo de Telegram que yo manejaba, decían, no, a mí me querían enseñar a programar sobre el papel. Claro, eso es lo mismo que decir, ¿no? Yo voy a ser ingeniero aeronáutico, me van a enseñar también sobre el papel. Claro, o sea, la comunidad de gente que hace cosas, al final lo que aprende es haciendo. Realmente, como se aprende informática, es haciendo. O sea, a mí me pueden contar todo un rollo sobre contenedores, sobre Docker y virtualización y los flags, VMX y no sé cuánto, pero al final si no me dicen, no, mira, lo que tienes que hacer es venirte aquí, te instala VirtualBox o te instala VMware o te instala lo que te dé la gana y a partir de ahí crea una máquina virtual y mira lo que es una máquina virtual. Levanta la máquina virtual, baja la máquina virtual, mira los recursos que usa, hay 40 máquinas virtuales, las conectas unas con otras, mira la red. Eso es la forma de hacer las cosas, ¿no? Yo digo, gente inquieta, gente que hace cosas, gente que le gusta... Que le gusta estar ahí, ¿no? Que le gusta estar aprendiendo y demás. Y esa comunidad de gente inquieta lo que hace es que facilita el aprendizaje social. Es decir, cuando tú haces una comunidad JSBeers, como la que estamos organizando, bueno, se organizó en Granada el año pasado, ahora vamos a empezar a reunirnos de forma más o menos periódica, lo que está facilitando es que la gente se acerque a esa nueva tecnología. Otra cosa es que la gente se quiera acercar al JavaScript. No sé si habéis visto el artículo este de cómo es aprender JavaScript en 2016, ¿no lo habéis visto? Este que te dice no. Yo lo que quiero hacer es presentar esta tabla, leerla de una base de datos y presentarla. Dice no, pero bueno, pero para eso tienes que utilizar React. ¿Y qué tengo que hacer para utilizar React? No, para utilizar React tienes que incluir tres librerías. Bueno, vale, incluye las tres librerías y ya está. De un CDN. No puedo utilizar un CDN, tienes que utilizar Webpack. Pero bueno, para utilizar Webpack, ¿qué es lo que hago? No, ya no puedo utilizar Webpack, tienes que utilizar Webpack. Bueno, ¿y ahora qué hago para hacer la petición al servidor? No, ya no puedo utilizar el HTML, ¿cómo era? XML HTTP request, sino que ahora tienes que utilizar una cosa que se llama Fetch. ¿Y qué es lo que haces para utilizar Fetch? No, tienes que utilizar una cosa que se llama Polyfill, porque resulta que hay mucho, o sea, una movida. Pero bueno, a mí me gusta JavaScript, ¿eh? Yo lo llevo usando bastante tiempo, pero de Polyfill no tengo ni idea, ni de S6, ni de TypeScript, ni cosas de esas. Pero, de hecho, si quieres aprender y quieres saber siquiera que existen cosas como Gulp, que existen cosas como Grunt o que existe el mismo Node, pues tienes que tener una comunidad para aprenderlo, que te lo comenten, alguien lo diga, oye, yo estoy haciendo no sé qué en React, ¿queréis que os lo cuente o vamos a hacer un hackathon de eso? Ahora, una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, es ciertas tecnologías que nos interesa aprender entre todos juntos, aunque nadie sepa. Pero decimos, bueno, pues nos interesa aprender, por ejemplo, Deep Learning. Lo cual es una ironía, ¿no? Porque learning, deep learning es como no sé, concomitante. Nada, simplemente decimos, nos vamos a juntar un día, vamos a bajarnos una librería de deep learning, la que sea, el primero que logre instalarla, pues que nos cuente cómo la ha instalado, el primero que logre hacer el ejemplo, que nos cuente cómo funciona el ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, del Strong. El Strong JS es una librería o biblioteca o librería para trabajar en el escritorio con Node. Entonces, bueno, ninguno hemos trabajado nunca con Node, pero entonces lo que vamos a hacer es que nos bajamos el Strong, lo instalamos, vamos a hacer un ejemplo, primero que funcione el ejemplo, pues se levanta, se va al proyector y lo cuenta, ¿vale? O sea, ese aprendizaje social, ya os digo, es lo que facilitan estas comunidades. Y siempre con una comunidad un poquito de parámetro o de coordinador o algo así. También ayuda a evolucionar la identidad personal. Porque, bueno, yo no sé si vosotros habéis estado en una comunidad de software libre, pero sabéis que dentro del software libre hay su campo absolutamente separado, ¿no? O sea, yo cuando estaba viendo la charla de antes y veía que utilizaba Vim, decía, Dios mío, Vim, pudiendo utilizar un buen editor como el Emacs, o utilizaba PHP, decía, utilizando PHP, pudiendo utilizar un lenguaje de programación, no sé. O sea, ese tipo de cosas se crean como esas guerras, ¿no? Y bueno, pues asistir a estas comunidades pues permite que tú te puedas identificar con un grupo o incluso con un subgrupo, ¿no? Y luego también lo que hace es que sostiene otras comunidades interrelacionadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que hacemos en la oficina de software libre es trabajar con temas relacionados con la Wikipedia. Hace poco Patrimonio, por ejemplo, el patrimonio de la UGR, pues se dio cuenta que necesitaba poner cosas del patrimonio de la Universidad de Granada en la Wikipedia, ¿no? Y bueno, pues al final lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿no? Porque nosotros pues ya tenemos relación con Wikimedia España, ya hemos hecho bastantes hackatones de la Wikipedia, por ejemplo, hicimos un editatón de la Wikipedia para mujeres granadinas o relacionadas con la Universidad de Granada, porque no había pues, prácticamente ninguna, ¿no? O sea, veía... sí, pero en la Wikipedia había muy pocas, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer granadina relativamente famosa, Joaquina Guará. Tú buscabas Joaquina Guará, que tiene una calle, y entonces te aparecía la calle, no te aparecía el artículo en la Wikipedia. Entonces nadie sabía quién era Joaquina Guará. Entonces ya hicimos el artículo ese en la Wikipedia, ¿no? Muchas veces te aparecía antes el nombre de la calle que realmente un artículo que explicara qué había hecho esa persona, ¿no? Lo cual era bastante, no sé, o sea, cuando se nombró por primera vez una rectora en la Universidad de Granada, pues aparecía que alumnos ilustres de la Universidad de Granada, era no sé qué, no sé cuánto, Dani Rovira, y no venía la propia rectora. O sea, todas estas cosas, bueno, pues a través de estos esfuerzos de un poco de cuidado con la Wikipedia al final es cultura libre, ya os digo, son comunidades interrelacionadas, pero que también pueden tener cierta ayuda o cierto apoyo mutuo, ¿no? Bien, en todo caso, ¿cuál es la clave? La clave es que desde una comunidad o un grupo de comunidades hay que identificar, apadrinar y coordinar esa comunidad. O sea, que si alguien quiere trabajar con la Wikipedia, bueno, pues que otra persona que ya haya trabajado con la Wikipedia pueda aportar la experiencia, ¿no? Y las pegatinas, porque siempre de estas comunidades son importantes las pegatinas. Y también es muy importante que lo haga a través de la gestión del cambio. ¿Qué significa la gestión del cambio? Significa que, bueno, aunque tecnológicamente el software libre se utiliza en todos sitios, sí es cierto que ese software libre hay que liberarlo. y la gente generalmente no libera el software libre. Entonces tienes que pasar de una situación en la cual la gente no libera software o no usa software libre a otra situación en la cual la gente lo use, y eso es un cambio. Y muchas veces el problema más importante no es tanto convencer de las bondades de una cosa o de otra cosa, sino que la gente pueda cambiar, ¿no? Por ejemplo, gente que se aficiona a la fotografía, le dicen, mira, esta fotografía puedes subirla a la Wikipedia con una licencia libre. Digo, ¿y por qué iba a hacer yo eso? Pues bueno, pues la gente lo hace, ¿no? O sea, yo una de las fotos que tengo en la Wikipedia es de Michael Jackson, porque estaba en Disneyland y apareció Michael Jackson por allá andando con los chiquillos. Y entonces, bueno, pues yo esa foto la liberé, la subí a Flickr con una licencia libre y la liberé, y por ahí está por todos lados, ¿no? O sea, si buscáis Michael Jackson en Disneyland París con su hijo, veréis mi foto y veréis 700 millones de copias de la foto. ¿Que me podía haber forrado con esa foto? Lo dudo. Pero bueno, a lo mejor la gente piensa que porque haga una foto de la Alhambra súper chula, pues se va a forrar. Pues es posible, ¿no? Si eres Victoriano Izquierdo, quizás, ¿no? Pero si eres una persona como yo, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, decir, bueno, me voy a poner a liberarlo, no sé qué, una movida, no sé cuánto. ¿Por qué? O sea, yo digo, ese cambio de decir, no voy a liberar algo, voy a liberarlo, o el cambio que hace falta en una administración para decirle, no, estos datos no tienes que mantenerlos ocultos, sino que tienes que publicarlos, ¿no? O sea, yo digo, toda esta historia de la gestión del cambio es algo que se gestiona muy bien en comunidad, porque vuelvo a insistir, no se trata tanto de decir, no, tú estás obligado. De hecho, todas las administraciones están obligadas por ley a liberar los datos que le soliciten. Pero eso no quiere decir que vayan a hacerlo, ¿vale? Tienes tú que convencerlo. Esa gestión del cambio es realmente lo que tienen que hacer estas comunidades, que pueden ser Hack Lab, pueden ser oficinas de software libre, pueden ser. ¿Cómo se hace? Bueno, una de las cosas que se hace es explicando y visibilizando. Por ejemplo, esto son Manu y Renato, son dos personas que están colaborando con la oficina de software libre, y esto es un taller que damos a asociaciones a las cuales les donamos ordenadores con software libre. Entonces, nosotros les tiramos ordenadores de la universidad y también de cualquier persona que quiera donarlo, y lo que hacemos es que preparamos esos ordenadores con una distribución que sea adecuada, que no tenga muchos recursos y demás, y los damos gratuitamente a ONG. Y además les damos un taller. Claro, eso es explicar y visibilizar el hecho de que pueden utilizar en el escritorio software libre, ¿no? Pueden utilizar Linux o pueden utilizar alguna otra. Generalmente utilizamos Ubuntu o Debian, ¿no? Y la mayor parte de la gente no lo conoce. O sea, no es que digan, es que me gusta más Windows, me gusta más. No, simplemente no conocen que exista esa posibilidad de usarlo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hacemos es explicar y visibilizar, ¿no? O sea, en las comunidades lo que se hace es, bueno, una comunidad de JavaScript lo que hace es que explica, bueno, pues que JavaScript está bien, ¿no? Y una comunidad de Arduino, pues lo que explica pues son todas las posibilidades que tiene Arduino, ¿no? Y ya que hablamos de Arduino, también una de las cosas que se tienen que hacer dentro de estas comunidades de gente inquieta es identificar necesidades emergentes. Por ejemplo, Arduino, pues bueno, estaba de moda hace 3 años y sigue de moda todavía, ¿no? Y es algo que cualquier persona en su casa pues coge, se enchufa un Arduino y lo pone para controlar las luces o lo pone para tirar fotos del jardín o lo pone para hacer un montón de cosas, ¿no? Y claro, pues necesitan aprender y nosotros lo que hacemos es que damos talleres de Arduino. El viernes que viene precisamente hay un taller de Arduino, ¿no? Y vamos a hacer también una comunidad de hardware libre. Y luego la gente que está relacionada con Arduino también está relacionada con las impresoras 3D, porque una de las cosas que lleva la impresora de 3D es un Arduino. Luego también ha empezado a hacer cosas con la Raspberry Pi. La Raspberry Pi la gente lo está utilizando como un servidor en su casa súper barato, por ejemplo, para alojar voz de Telegram. La gente tiene voz de... hay gente que tiene voz de Telegram que le bajan los horarios de los autobuses. Hay uno que tiene el horario de los autobuses de Granada. Entonces, tiene un voz de Telegram y desde Telegram le manda un mensaje y entonces el bot lo que hace es que se baja la página web del autobús de Granada y le dice cuándo va a llegar el autobús, ¿no? Cosas así. O sea, claro, si tienes un ordenador, aquello te va a gastar bastante, ¿no? Sin embargo, una Raspberry Pi gasta muy poquito. Entonces la gente lo tiene un poquito como un servidor de bajo coste, pero muchas veces no saben utilizarlo o no saben utilizarlo lo suficientemente bien. Estas comunidades, ya os digo, que ayudan un poco a eso, ¿no? Y también ayudar a la autoorganización. ¿Cómo ayuda a la autoorganización? Bueno, pues simplemente decirle, oye, mira, reuniros todas las semanas. Nosotros tenemos este local y podéis reuniros en este local. Si resulta que nadie quiere reunirse un mes, bueno, pues nosotros lo hacemos, ¿vale? O sea, no se trata tanto de tú decir desde un Hack Lab, decir, no, desde el Hack Lab se va a organizar la comunidad de PHP, la comunidad de Python, la comunidad de PHP, la comunidad de JavaScript, la comunidad de C#. No, ¿vale? Lo que hay que hacer es un poco coordinarla, ¿no? O sea, igual que, pues no sé, te coordinas también con el Google Developer Group, con el grupo de usuarios de C# local, todo esto, bueno, pues la idea es también ayudarlo un poco a que se autoorganicen, ¿no? Es decir, bueno, nosotros echamos a andar. La primera reunión la hacéis aquí en la oficina de software libre, o en el HALAD, donde sea. Ya la segunda o la tercera, ya os buscáis un poquito la vida, ¿vale? Y también es muy importante usar herramientas ligeras. Yo he visto muchas veces muchas organizaciones, o muchos grupos, muchas comunidades que fracasan porque desde el principio quieren tener un blog, un Twitter, un Facebook, un Instagram, un Snapchat, un Telegram, un local, unos pósteres, una carpeta, un logo, un no sé cuánto. Quieren darse de alta como organización de estas, como asociación. Entonces ya acaba fracasando. Algunas sobreviven, ¿no? Pero incluso las que sobreviven al final acaban fracasando. ¿Qué son herramientas ligeras? Lista de correo, grupo de Telegram, punto. Ya está. Tú perteneces a esta organización, perteneces a esta comunidad si estás en el grupo de Telegram. ¿Que te quieres del grupo de Telegram? El grupo de Telegram no come, ¿vale? Una lista de correo tampoco come. Tú la tienes ahí. La gente quiere escribir cosas, que escriba. No quiere escribir cosas, que no escriba. Un grupo de Telegram es exactamente igual. Tú propones cosas, si la gente quiere hacerlas, que la haga. Si no quiere hacerlas, que no la haga. Y si al final pues nadie escribe en ese grupo de Telegram, bueno, pues simplemente esa comunidad desaparece y va a la siguiente, ¿no? Pero en todo caso, la idea es siempre herramientas que no coman. O sea, que no tengas que montar un servidor, no sé qué, porque... Pero nada es más triste que cuando formas una asociación, una comunidad, montas un servidor, compras el dominio, al cabo de 2 años ya te has olvidado del dominio y aquello acaba fatal, ¿no? O te metes en una página de Facebook que nadie mantiene y la última noticia es: nos vamos a reunir para celebrar el año 2000. ¡Feliz año 2000 a todos! Y claro, aquello... Bueno, no sería en Facebook, sería en... ¿Qué había en aquella época? Año 2000... Bueno, con los esposos estaba, ¿no? Bueno... La lista de correos, sí, o Usenet, ¿no? Yo la verdad es que usé... Bueno, en fin, la idea es esta, que se utilicen herramientas muy ligeras, ¿no? Últimamente lo que más se está utilizando son grupos de Telegram. Los grupos de Telegram son muy fáciles de y además, bueno, también como los lleva encima, pues la gente lo participa bastante, ¿no? Y también las comunidades lo que tienen que proporcionar es una referencia de esas tecnologías de gente inquieta. Dime. Bueno, tienes que instalarte la app y bueno, le dices a la gente: mira, nosotros tenemos este grupo de Telegram, y le pasas la invitación y ya está.
Quiero saber de vuestra comunidad. Tengo que adivinar que estáis en Telegram.
La verdad es que no sé si en Telegram he buscado, me parece que no. Pero bueno, normalmente se difunde a través de otras redes sociales. Lo pones en Twitter o lo pones en lo que sea. ¿Sabes?
¿Necesitas algo más que Telegram?
Sí, claro, necesitamos algo más que un Telegram. Pero, o en el mismo encuentro lo dices, o sea, una de las cosas que se hace es: vamos a reunirnos y tal. Y allí en el encuentro lo que haces es que coges los nids de Telegram. Telegram tiene una cosa chula con respecto a los grupos de WhatsApp. Bueno, tiene varias cosas chulas. Pero una de las cosas chulas que tiene es que no necesitas saber el número de teléfono de la persona. Entonces, muchas veces si haces un grupo de WhatsApp, al final le estás dando el número de teléfono a alguien. En Telegram no. En Telegram tú lo que te haces es un nick, tú lo que das es el nick. Entonces, lo que le dice a la gente: venga, bájate el Telegram sobre la marcha, hazte un nick, me das el nick y te añado al grupo de Telegram, ¿sabes? De vivo a voz. O sea, igual que una lista de correo o cualquier otra cosa. No hay, que yo sepa, no hay un sistema de descubrimiento de Telegram. Pero igual lo van a hacer dentro de poco, no lo sé. O sea, al final es el mismo mecanismo que con la lista de correo, con los grupos de Usenet, ¿no? O tal. Si la gente no va a irlo buscando. Lo de Meetup, lo que comentas, está bastante bien. De hecho, nosotros lo usamos también Meetup, sobre todo por la posibilidad que tiene de que la gente se inscribe, sabes cuánta gente va a ver y demás. Pero no tiene una capacidad social que vaya mucho más allá del evento. Sí, para eso sí, efectivamente, para eso sí. Nosotros, una de las cosas que hacemos de la oficina de software libre es que pagamos Meetup. Y entonces todas las demás comunidades que quieren organizar reuniones periódicas simplemente se dan de alta en una comunidad que se llama Granada Geek y nosotros le damos el flag de organizador y ya pueden poner ellos las reuniones que les dé la gana. Y así, bueno, pues si quieren organizar alguna cosa, una reunión o lo que sea, pues no tienen ellos que estar pagando Meetup, que es una de las cosas que tiene para los organizadores. Ahora mismo estamos casi 300 personas en Meetup. Y sí es cierto que ha tenido bastante éxito. En el grupo de Telegram, por ejemplo, no hay tanta gente. Yo creo que también son públicos diferentes, ¿sabes? Los de Meetup son quizás más esporádicos, ¿no? O sea, mucha gente... hemos detectado, por ejemplo, mucha gente que se muda a Granada por alguna razón. Muchos expats, por ejemplo, que vienen allá a trabajar o lo que sea. Enseguida lo que hacen es que buscan en Meetup. Entonces, la verdad es que Meetup en ese sentido está bastante bien. Pero también es un ejemplo de herramienta ligera que te estoy comentando. Quizás está no tan ligera porque realmente tienes que pagarlo. Sale por unos 30 euros, unos 5 euros al mes, más o menos. Entonces, claro, si lo haces desde una, nosotros de la oficina de software libre, para una de las cosas que pedimos financiación es eso. Al principio lo estaba pagando yo en mi bolsillo, ahora hemos conseguimos un sponsor y tal, pero claro, dentro de un año, dentro de dos años, eso no es sostenible, ¿no? Y por eso precisamente es por lo que hacen falta estos grupos un poquito más, vamos a llamarlos supergrupos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, grupos paraguas o grupos, no sé, grupos de coordinación, ¿no? De gente inquieta. Lo que os digo, o sea, proporcionando una referencia, si tú quieres saber algo de software libre en Almería, te vas al Hack Lab de Almería. Si quieres saber algo de software libre en Granada, te vas a la oficina de software libre. ¿Software libre en Cádiz? Pues la oficina de software libre de Cádiz. ¿Software libre en Sevilla? Pues el grupo de usuarios SUB de Sevilla. Así sucesivamente, ¿no? Eso sirve un poco como referencia. Hay gente que venga de fuera, estudiantes, empresas que quieran contratar a alguien. O sea, a nosotros viene una empresa para decirme, oye, necesito una persona que sepa Python. ¿Quién conoce? Bueno, pues tú por el grupo de usuarios de Python, o por el Meetup, por aquel hackathon de Python, por GitHub en Python, todo eso conoce a gente, ¿no? Entonces, un poco sirve como referencia. Y también es muy importante proporcionar un espacio físico. Esta es la oficina de software libre, físicamente, ¿vale? Es la oficina pequeñita y ese día estaba petada porque dimos un taller de bácula. Y vosotros diréis, ¿bácula? ¿Y qué? Bueno, pues hay gente que usa bácula, o sea, se utiliza mucho en las empresas. De hecho, la persona que nos dio la charla pues es una persona que se dedica a eso, a hacerle backup a empresas. O sea, su trabajo es configurar backup de empresas utilizando la herramienta Bácula. Bueno, pues estaba petado de gente. Aquí está Pablo Sicobait, que es una de las personas que está trabajando con nosotros. Germán, que es otro de las personas que está con nosotros. Mónica, que ha estado con nosotros hasta hace poco en temas de transparencia. Y este espacio físico es un espacio al que puede venir la gente. Es decir, que puede venir ahí si necesita que le instalemos Linux, si necesita, bueno, pues estar trabajando durante un rato y no tiene dónde, pues allí tenemos una wifi muy bonita, secreta, y bueno, pues le damos wifi, le damos acceso a internet, le damos pegatinas. Ya os digo, esto espacio físico es importante, ¿no? Porque la gente va allí y te pregunta cosas, ¿no? Oye, ¿vosotros sois los que instaláis Maxima para no sé cuánto? Y bueno, pues le echamos una mano lo que podemos. Luego vienen también y te dicen, ¿tú eres el que me coge y me desbloquea el móvil? Dice, venga, sí, vale, salte fuera, al favor. Y lo muy importante es hacerlo con pasión. O sea, que realmente creas lo que estás haciendo, ¿no? O sea, parece que como estás en la universidad y eres empleado y eres funcionario y la gente que está trabajando pues tiene un contrato o no tiene un contrato, pues parece que, claro, bueno, pues lo estás haciendo ahí porque tienes que hacerlo, ¿no? Y tal. Pero realmente no, o sea, nosotros le ponemos pasión, le ponemos ganas, ¿no? a lo que hacemos, ¿no? Aquí tenéis otra vez más a Mónica. Esto realmente es unas cervezas que nos tomamos después de dar el campus de software libre para chicos, ¿no? Y diréis, ¡buah, qué guay los chicos! Sí, 5 horas de niños hasta 9 años. O sea, esto era después de las 5 horas. O sea, está la gente absolutamente, decía que ya oía seño en sueño. O sea, se despertaban por la noche y decían, seño. Pues le decían seño a todo el mundo, seño. Maestro. Y bueno, realmente le ponemos ganas, ¿no? O sea, eso es algo, bueno, evidentemente es un trabajo y se puede hacer, ¿no? Pero claro, un día estás con los niños, al día siguiente estás haciendo un hackatón del Strong, 2 días más tarde estás escrapeando datos de la web del Ayuntamiento de Granada. Entonces, si no lo haces con pasión, la verdad es que es complicado, ¿no? Y claro, esa pasión también viene de la identidad de la que he hablado al principio. Uno, si no se cree en algo, no puede, si no es de algo, no puede tener pasión hacia ese algo, ¿no? Por eso digo que hablar de Floss es hablar de valores. O sea, no es hablar de tecnología. Podemos hablar de tecnología todo lo que queráis, pero ahí me podéis dar por todos sitios, ¿no? Porque para empezar, no, yo no conozco todas las tecnologías, ¿no? Y para seguir, bueno, pues también la tecnología depende de cómo se use y demás, ¿no? O sea, hay tecnologías libres estupendas y hay tecnologías privativas que son estupendas, ¿no? Entonces, al final, creer en Floss es hablar de valores. Es hablar de valores, es hablar de lo que uno cree y lo que uno piensa, ¿no? Y los valores son buen karma. Son buen mojo, son buen rollo, ¿no? No sé si conocéis este símbolo. Este símbolo es se llama el nudo eterno y es el símbolo del karma, ¿no? La historia del karma es que lo que uno hace tiene consecuencias en esta vida o puede tener consecuencias en la vida siguiente, ¿no? Si tienes mal karma, al final te reencarnas en un animal despreciable como el ornitorrinco. Bueno, no es que, a mí la verdad es que personalmente me gustaría ser ornitorrinco porque mola mucho. Pero claro, da un poco más rollo, ¿no? El pico de pato y más venenoso. En fin, la historia de buen karma es que uno hace las cosas no tanto por el rollo de que se lo vayan a pagar o se lo vayan a devolver, sino porque creen en ellas y porque creen esa rueda eterna, ¿no? De que cuando uno hace algo bueno, pues eso algo bueno que hace, a esa persona que lo recibe también va a hacer algo bueno y demás, ¿no? O sea, yo digo, esta idea yo creo que es importante, ¿no? Porque ya os digo, al final es que si no nos metemos en las guerras de Python contra Perl o Java contra todo el mundo o lo que sea, ¿no? ¿Mi conclusión cuál sería? No sé si me he excedido demasiado de tiempo, ¿no? Así tenemos tiempo para preguntas y para discusión. ¿Cuál sería mi discusión, o sea, mi conclusión entonces? Lo primero es aprende, participa, o sea, vete un día a un asterisco Beers, a Data Beers, aunque no sepas de datos, pero de cerveza seguro que... Y al final cambia. Como estas ventanas que hay aquí, están cambiando. De ahí a ahí. Esto me han dicho que lo ponga, así que miradlo fijamente. Y si no, ahí tenéis la dirección. Por favor, rellenad la encuesta de satisfacción. Y por mi parte, eso es todo. Toda la presentación es Creative Commons, está en GitHub. No sé si el fondo de transparencia es libre, pero yo lo he puesto ahí. Aprendo que es copyright de Microsoft. Si no, lo quito. Y el resto son, bueno, todo son fotos libres, imágenes libres y demás. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis preguntas, comentarios, sugerencias, aquí estoy. Sí, yo la última vez que desarrollé un programa me puse a pensar y se desarrolló solo. Y se desplegó en Azure todo.
¿Cómo es el mundo universitario por esa parte? O sea,
pero esto lo estáis grabando, ¿no? A ver, para empezar, partimos de la base que yo estoy en una universidad pública, yo defiendo la universidad pública, ¿vale? También tienes que tener en cuenta que la universidad tiene una serie de condicionantes. El primer condicionante es que tú miras la universidad de Granada, por ejemplo, la edad media de la Universidad de Granada son 50 años. ¿Cuál dirías que es la edad media de informática? 49. Entonces, claro... Está hablando de personas que hicieron la carrera hace 30 años. A partir de ahí, bueno, a partir de ahí la gente, hay un poco de todo. Hay gente muy entusiasta, hay gente que funciona muy bien en investigación. En enseñanza, pues cada uno tiene sus condicionantes y sus cosas, ¿no? Yo prefiero no hablar de lo que hacen los demás, ¿no? Yo prefiero hablar de lo que hago yo, ¿no? Yo doy infraestructura virtual en cuarto y desde el principio estoy usando Azure para que la gente despliegue sus proyectos, porque Microsoft me dio desde el principio una Educator Grant y entonces yo le daba tiempo de Azure y además, bueno, también tengo como desarrollador de software libre, tengo también acceso a Azure, ¿no? De hecho, OpenShift, que lo han mencionado antes, también lo utilizan en mi asignatura. Yo le hablo de despliegue, le hablo de microservicios, le hablo de DevOps. Mis apuntes están todos en GitHub. La gente me puede hacer pull request a mis apuntes. De hecho, yo los animo a que me haga pull request. Esta mañana, por ejemplo, pues me hablaba un alumno de que, bueno, pues el Mac pues tiene su forma de presentar las variables del kernel que no es exactamente igual que el Linux. Digo, pues, hazme un pull request. Yo, evidentemente, no tengo un Mac, no tengo acceso a Mac, no sé esas cosas. Hazme un pull request en mis apuntes. Entonces, yo sería partidario que la gente, que los profesores fueran más humildes, tuvieran un poco un cambio de actitud, que este enfoque de comunidad también lo llevan a cabo en clase. Mis clases son clases abiertas, la gente llega cuando quiere, se va cuando quiere. Yo me paso por la clase, le pregunto a la gente, yo no le suelto el rollo a la gente, sino que yo les proporciono un material, les proporciono una serie de objetivos y la gente los va haciendo, ¿no? Y yo conozco a la gente por su nombre y por su apellido, sé cada uno qué es lo que hace, sé lo que sabe. Si tiene algún problema me voy a él y le digo, ¿quieres que te ayude en esto? Entonces yo creo que ese enfoque para mí funciona. y la gente al final acaba aprendiendo. ¿Que otra gente no lo haga así? Bueno, cada cual tiene su capacidad de decisión y hace lo que desea, ¿no? Yo creo que así la gente aprende. Aprende y ese aprendizaje lo lleva luego a la empresa que crea o a la empresa en la que trabaja. O sea, cuando un alumno salga de mi asignatura, va a saber perfectamente lo que es DevOps, va a saber hacer despliegue en Azure, va a saber hacerlo desde línea de órdenes. Si de repente la empresa cambia de Azure y hace una nube híbrida y parte del despliegue lo tiene en OpenStack y parte en Azure, le va a dar exactamente igual porque va a utilizar herramientas de alto nivel, como Vagrant. O sea que, ya te digo, es mi enfoque. Yo querría que mucha gente lo hiciera de esa forma, pero es un cambio de actitud total, una vez más, es una identidad, ¿no? O sea, para mí el alumno bueno no es el alumno que repite lo que yo le he enseñado, el alumno que me enseña algo a mí. O sea, un alumno que vea de lo que va la asignatura y cumpla el objetivo de la asignatura y de repente lo vea allí en su pantalla y diga, macho, este tío sabe un montón y me está enseñando. Ese es el alumno bueno. Ese es el alumno excelente. El alumno bueno es como, no, aprende las cosas y las hace y se le ocurra y tal, ¿no? Pero ahora es un enfoque totalmente diferente porque lo primero que tienes que asumir es que tú sabes menos que el alumno. Porque para empezar es cierto. Y para seguir es que muchas veces lo que tienes que hacer es usar eso para aprender del alumno y aprender continuamente. No decir, no, yo ya estudié informática con los PDP-11 allá por el año 80. Mira que eran buenos los PDP-11. Teníamos un taco así de tarjetas perforadas que tú no sabes aquello, la espalda que echábamos de llevar tarjetas perforadas. Y te dices, claro, machote. En fin, perdona que me haya enrollado un poco, pero es que me has tocado la fibra sensible, macho. De todas formas, te agradezco la pregunta. ¿Sí?
Por parte del alumnado, porque yo veo que ya no los alumnos no participan tanto en comunidades, ¿qué se podría hacer para aumentar el interés del alumnado en estas comunidades que he estado comentando?
Es una muy buena pregunta, porque de hecho cuando nos juntamos muchas oficinas de software libre y tal, pues siempre la charla es, joder, el otro día hice una cosa súper guay y vinieron 3. Joder, me lo había preparado durante una semana y yo hice no sé qué y vinieron 4. Nosotros hicimos ayer una charla de Git, vinieron 100 personas. 100. La anunciamos en Meetup, la anunciamos a través de Facebook, la anunciamos por la... 100 personas, teniendo aquí. Y decía, ¿cuántos no tenéis una cuenta en GitHub? Bueno, pues la mayoría no tienen una cuenta en GitHub. Seguro que hoy 5 más personas tienen más cuenta en GitHub. ¿Qué significa eso? Tienes que dar a la gente lo que le interesa. Lo que le interesa para encontrar un trabajo, para resolver problemas. Git les puede ayudar a resolver problemas tan tontos como que tengo que hacer un trabajo con 3 compañeros y tengo una carpeta de Dropbox que tiene 40 ficheros. Uno de ellos es, este es el bueno. Ese no es el bueno. Este es el bueno.c. No, este no. Este es el definitivo.c. Copia de conflicto del fichero bueno definitivo.c, ¿vale? O sea, en el momento que venga ese problema, Git les resuelve ese problema. Entonces le habla de Git y, o sea, al final le tienes que dar a la gente, es lo que he comentado un poco, tienes que ver un poco las oportunidades, ¿no? O sea, tienes que entender un poco por dónde va la tecnología y explicarle tecnologías que a la gente le interese. Yo, por ejemplo, di una charla de Emacs y mira que me dolió que vinieron 3 personas. Unos lagrimones se me caían. Bueno, es que es triste. A mí me gusta el EMA, tengo una camiseta de EMA. Que por cierto, no he tenido la camiseta de EMA porque digo, joder, es que si voy otra vez con la camiseta negra y tal, voy a dar la imagen clásica del friki de software libre. Así que hoy me he puesto la corbata de la boda, no tengo muchas más. Pero lo que te digo, nosotros también a través de Meetup y a través del grupo de Telegram, lo que le decimos a la gente es que le interesa, ¿no? Y sobre todo también hay que ser muy abierto, porque muchas comunidades lo que... Por ejemplo, el año pasado se formó una comunidad, no voy a decir de qué lenguaje de programación, pero se formó una comunidad, hicieron 2 reuniones y aquello se acabó. ¿Por qué? Porque las 2 reuniones eran 2 o 3 tíos que sabían mucho de eso, que entre ellos decían, tú lo das mañana, tú lo das pasado, daban allí aquello, no se enteraba ni Cristo, y la gente decía, ¿y yo aquí qué hago? Y la comunidad desaparecía en las 2 reuniones. Hay que ser muy humilde, hay que estar abierto a todo el mundo, hay que estar abierto. Uno te dice, no, mira, yo es que no sé prácticamente de nada, pero sé un poquito de Python, pues voy a dar una clase introductoria a Python. Y tú no le vas a decir, no, quita, joder, si aprendiste Python antes de ayer y yo llevo ya 10 años con Python. No, dala. ¿Por qué no? O sea, ya te digo que es un aprendizaje social. Esa persona va a aprender seguramente mucho más Python que si tú le dieras una charla de Python. Entonces, bueno, pues hay que estar, ya te digo ahí, ¿no? O sea, temas de Big Data, temas de por ejemplo, periodismo de datos. Pues, o sea, todo lo que sea, para nosotros, una charla que es un éxito, un encuentro que es un éxito, es un encuentro donde vemos caras nuevas. Me da igual que sean 2, me da igual que sean 10. Si vemos caras nuevas, sabes que estás interesando a una comunidad que no es una sociedad, no una comunidad de bombos mutuos, de oye, cuántos somos, qué frikis somos, cuántos sabemos y tal, ¿no? Sino que está abierto la gente, la comunidad tiene que estar abierta. Entonces ya te digo que la clave siempre es escuchar, estar abierto a todo el mundo, estar abierto a sugerencias, no tener personalismo, sino estar súper abierto a lo que te diga la gente, ¿no? Y la verdad es que no hay muchas más claves. O sea, tampoco te voy a decir que Software Libre en Granada sea la leche, ¿no? Pero ahí tienes, por ejemplo, la gente de Hacklab en Almería, que hacen cosas. Pues tienen un proyecto que se llama el Proyecto Pimento, que lo que hacen es mezclar temas de arte y temas de tecnología. Y entonces, pues ahí meten a todo el mundo, ¿no? Y, yo qué sé, tienen también hackatones. Pues los hackatones son hackatones de datos, y en los hackatones de datos pues viene gente de bancos, viene gente de la universidad. Yo no te diría que hay una sola cosa. Te diría que normalmente la clave es escuchar a la gente, ver qué es lo que necesita y darle cosas que le resulten interesantes y sobre todo contar con esa gente, ¿no? O sea, que no sean simplemente gente que te va a escuchar, sino gente, o sea, el enfoque de comunidad es el adecuado. Gente que pasado mañana o traspasado mañana va a dar unas charlas de por sí, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Entonces, esa es un poco la idea. No sé si me he enrollado mucho ni si te...
No, perfecto. No,
gracias.
Hay otra de las cosas que has mencionado, que es el que la comunidad esté abierta y que nueva gente vaya a nutrir,
claro,
la comunidad, y que no se genere un núcleo de gente que se da palmadas en la espalda.
Claro.
¿Cómo consigues eso? Porque de alguna forma siempre es como muy natural, ¿no? Empieza una comunidad, al final se crea un núcleo y la gente que está fuera de ese núcleo se siente un poco incómoda al entrar. ¿Cómo consigues fomentar realmente esa inclusión de miembros nuevos en una comunidad? ¿O cómo encuentras esos miembros nuevos para meterlos en esa comunidad y que se sientan bien?
La idea... No hay una bala de plata, ¿no? Pero, a ver, tienes que ser muy inclusivo. Es decir, tú imagínate que vas a una charla y en esa charla están 3 personas que conoces y una persona que no conoces. No vas a hacer chistes de cosas que esas 3 personas conozcan, porque la persona que no te conoce se va a sentir excluida. Aunque tú te sientas muy a gusto con esas 2 personas, pues las conoces de hace 10 años. Pero esa persona que no conoces, pues ha venido a aprender algo, a participar en una comunidad o lo que sea, y si de repente empieza a escuchar chistes y se siente excluida de ese círculo en el cual pues hay palabras o hay un running joke que lo lleváis diciendo hace mucho, mucho tiempo, lo que sea, pues va a desaparecer, ¿no? Simplemente lo que tienes que hacer es, ya te digo, ser muy inclusivo, darle la palabra a todo el mundo. Es decir, que la gente se presente, ver qué es lo que les interesa, qué es lo que hacen, tratar de anunciarlo por todos los canales posibles, carteles, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, donde sea. Y luego, una vez que estén dentro, pues la idea es esa, simplemente darle la palabra a todo el mundo. O sea, que una comunidad realmente es una comunidad, no un sitio donde una persona va a soltar el rollo, sino de qué queréis que hablemos el siguiente mes. Oye, ¿os viene bien que nos reunamos en la misma fecha el siguiente mes o queréis que nos reunamos dentro de 2 meses? O sea, siempre hay que hablar con todo el mundo y las buenas ideas vienen de todo el mundo y al final pues esas comunidades se van multiplicando, ¿no? Siempre, claro, tienes también que identificar y por supuesto, si te enteras de algún evento o lo que sea, aunque no sea de tu comunidad, pues también debes difundirlo, ¿no? Porque al final pues toda la gente que es inquieta y toda la gente que está relacionada, pues no decir, no, yo soy el tío de las tecnologías abiertas. Aquí nadie puede hacer absolutamente nada que no pase por mí, ¿no? O sea, yo qué sé, hay por ejemplo un evento de gaming. Nosotros, bueno, pues lo de gaming no lo tocamos de forma estricta, pero también lo difundimos, ¿no? Porque a lo mejor la gente no se entera de ese evento. También muchas veces lo que ocurre es que gente inquieta la hay, y muchas veces que no se entera. Entonces, simplemente con tener una cierta red de difusión que sea amplia y demás, la gente se va enterando y al final se va uniendo. Y si ve que es un grupo relativamente abierto, relativamente, no sé, o sea, que la gente se relaciona entre sí y tal, normalmente la cosa va para adelante, vamos, no... La cerveza también ayuda, eso siempre, pero bueno, tampoco, ya te digo, no hay una bala de plata, ¿no? O sea, no hay... También tened en cuenta que estamos hablando de tecnologías muy abiertas, O sea, no estás diciendo, no, nosotros somos el grupo de usuarios de PHP. Y si viene un tío de Python, decimos, no, tú eres de Python. ¿Vale? O no, nosotros somos el grupo de usuarios de Git. Y si viene un tío con un Macintosh, le dices, no, tú eres de un Macintosh, no sé qué. Bueno, la verdad es que con los Macintosh nos metemos un poquito. Pero cada vez menos. Entonces, claro, viene un tío y le abuchea o lo que sea, o tiene esto de software libre y resulta que viene la persona y hace la presentación sobre Windows. Bueno, joder, ha venido un evento de software libre y está hablando de software libre, porque más da que esté trabajando sobre un sistema operativo que no sea libre, ¿no? O sea, te digo, hay que ser un poco abierto, ¿no? Evidentemente, si la persona va a hablar de JavaScript o de R, por ejemplo, y está en un entorno de Windows y tú la bucheas, al siguiente día te va a decir, ya puedo organizar los eventos de R o de datos, de lo que sea, que es que yo no voy a venir macho, que os den por saco. Hay que ser muy inclusivo y hay que ser muy inclusivo en todos lados. Vamos, hasta a la gente de PHP y todo la dejamos que venga. La gente que usa B y todo. Ya te digo, no hay truco. Nosotros llevamos 8 años en esto y solo últimamente estamos empezando a tener cierta atracción, ¿no? Pero también a nosotros nos ha sucedido llegar a un sitio y que no haya allí nadie, ¿no? O sea, claro, tú llegas. Tú imagínate que nosotros al principio el enfoque era, vamos a llegar a la gente y le vamos a contar lo que es el software libre. Y te ibas a la facultad de traductores y le contaba, el software libre es muy guay, las 4 libertades y no sé qué. La gente se que te quedaba flipada, ¿no? O sea. Claro, ¿ahora qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues ve a empresariales. ¿Y de qué le va a hablar a empresariales? Pues le va a hablar de Bitcoin y le va a hablar de FinTech. Luego al final le dice, bueno, pues fíjate, hay esta herramienta de software libre para trabajar con Bitcoin, hay esta herramienta de FinTech que son software libre y tal. ¿Qué va a traductores? Pues le hablas de algún tema relacionado con que realmente le sea de interés, ¿no? Ten en cuenta también que todas estas cosas están relacionadas un poco con algo que supongo que vosotros habéis percibido, porque yo también lo he percibido, una cierta superioridad moral, ¿no? O sea, como estamos hablando de principios, dicen, no, espérate, yo tengo mis principios son más guay que los tuyos. Entonces siempre, muchas veces cuando llega a un evento de cierto tipo, ves que la gente habla desde la superioridad, ¿no? O sea, la gente que habla de Java, Java es más guay que todo el mundo, toda la gente que no usa Java no tiene ni idea, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hay que evitarlo, porque ese tono al final acaba echando a la gente. Y ese tono también pasa con las tecnologías libres, ¿no? La gente que no es transparente en no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues la gente que no es transparente a lo mejor es porque no se ha dado cuenta que merece la pena, ¿no? Entonces, lo que siempre se habla de persuasión y de suasión, ¿no? O sea, persuasión es decir, no, tú tienes que hacer esto porque tienes que hacerlo y no sé qué, y dar muchísimas razones morales y éticas y tal, ¿no? Y la suasión, sin embargo, es simplemente en un diálogo, pues que la gente vaya entendiendo pues tu postura y vaya al final pues asumiendo esa identidad si le apetece y no asumiéndola si no le apetece, ¿no? Es complicado. Pero si te tengo que hablar de 2 claves, ser muy abierto, ser muy inclusivo, no expresar ningún tipo de superioridad con ningún tipo y escuchar mucho a la gente y dejar que la comunidad hable, no que sea la comunidad un sitio que sea una caja de resonancia de lo que tú o 2 o 3 o ese núcleo duro del que hablaba diga. Vale. ¿Más preguntas? Bueno, tengo aquí tarjetas de visita. Ya os digo, si sois de alguna empresa, estáis interesados en sponsorización. Tenemos paquetes de sponsorización para todo tipo. Así que muchas gracias.